Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del 17 de septiembre, martes, Día Mundial de la Manzana.
Una manzana al día mantiene al médico en la lejanía.
Bueno, pues sí, comer manzanas es algo muy sano, entre otras cosas porque contienen una fibra soluble llamada pectina que ayuda a reducir el colesterol en la sangre y evita que se acumule en las paredes de los vasos sanguíneos. También contiene grandes cantidades de potasio, un mineral que ayuda a controlar la presión arterial y reduce la probabilidad de padecer dolencias cardíacas. Tenemos muchos planes por delante de aquí a la una de la tarde. Por ejemplo, vamos a seguir muy atentos a cómo evoluciona la situación de los vecinos de Arganda del Rey afectados por las lluvias de estos días, en los que más de uno se habrá preguntado por qué este municipio madrileño tiene esa facilidad para sufrir inundaciones. Nosotros se lo vamos a preguntar al presidente del Colegio Oficial de Geólogos de España. Y estamos desde ayer en la Semana de la Movilidad y está claro que el mundo se divide en dos clases de personas, las que utilizan a diario el vehículo privado y las que optan por el transporte público, la bicicleta o el patinete.
Hay cuadrilla de vago que cada vez anda menos, mejor ir en patinete sin hacer ningún esfuerzo. Patinete, sí, sí, patinete, hay que andar más, hay que andar más.
Bueno, hoy os pedimos que nos digáis a cuál de las dos mitades pertenecéis vosotros. Para votar solamente tenéis que entrar en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, y dar un clic sin apuntarse, sin suscribirse, sin dar el nombre y encima gratis, estamos que lo tiramos. Entras, votas y a las 12:30 Clara Esteban nos dará el resultado. Y en lo que va de año, los asesinatos machistas han dejado huérfanos a más de 30 menores. Los últimos, ayer mismo en Valga, en Pontevedra, donde un individuo acabó con la vida de su exmujer, con la que estaba pues divorciado, de su exsuegra y de su excuñada. En Buenos Días Madrid tenemos mucho interés en saber qué pasa a partir de este momento con los dos hijos de la pareja que presenciaron el crimen. ¿Cómo se van a recuperar de este impacto? ¿Qué consecuencias puede tener este trágico suceso en su vida futura? Nos lo va a contar Javier Urra. Y cada día se publican cientos de estudios y de encuestas absurdas, no porque sus resultados no sean ciertos, sino porque son tan obvios que todos los conocemos de antemano. Por ejemplo, ¿hace falta gastarse el dinero en hacer encuestas para saber cuál es el nivel de inglés de los españoles?
¡Hello! ¡Hello, hello, hello! ¡Hello, hello, hello!
Pues hasta ahí llegamos. No parece que haya que devanarse mucho el seso para saber la respuesta. Sea como fuere, Belén Almonacid nos va a revelar el resultado de esa tremenda encuesta en la sección ¿Y en esto te gastas el dinero? No es la única sección, digo, que tenemos los martes en Buenos Días Madrid. Antes de las 11 pasarán por aquí Miguel Aguado y su ecología de andar por casa. Tendremos a nuestro poli de cercanías, recibiremos al dúo Platón en nuestro espacio dedicado a la cultura y en el ratito de oyentes...
Los sueños se cumplen, sí, pero no se cumplen solos.
Bueno, pues eso mismo, los sueños a veces, no siempre, pero a veces se cumplen. Todos hemos soñado alguna vez con alguien que hace mucho que no vemos y de pronto al cabo de unos días nos lo encontramos o tenemos noticias suyas, o soñamos con un viaje y de pronto nos tocan un sorteo. Son sueños que algunos llamarían premonitorios, sueños que se cumplen. Como siempre, Sergio Martín Romo tiene una excusa para plantear hoy este tema y a partir de las 11 nos la va a contar y escucharemos vuestras historias sobre esos sueños que se os han cumplido, si queréis contárnosla.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Pues ahí está, nuestro WhatsApp feo, 628-091-117. Ya sabéis que podéis mandarnos desde ya mismo mensajes escritos o de voz.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Los vecinos de Aranda del Rey todavía no se han recuperado de las inundaciones del pasado 26 de agosto... y de nuevo este domingo. Ya lo sabemos todos, las lluvias se han cebado con la localidad. Una vez más, todos los vecinos han visto sus calles convertidas en ríos y sus casas inundadas, hasta tal punto que se ha pedido la declaración de zona catastrófica. Allí tenemos a nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, ¿cuál es la fotografía en estos momentos de Aranda del Rey? Buenos días.
Te lo cuento. Tratando de recuperar la normalidad, ayer era día festivo, con lo cual, por ejemplo, los bancos estaban cerrados, no había clases, así que esta mañana hemos visto de nuevo a los jóvenes con sus mochilas que pasaban por el centro del municipio, por la Plaza de la Constitución, y miraban todavía, bueno, todos esos restos de la tormenta en la calle Real, también cómo ha quedado la Plaza de Toros portátil, que por cierto se ha comenzado a desmontar porque con esa lluvia se desplazó y había también peligro, así que esa zona está acordonada. ¿Cómo abrían los locales y amontonaban los cartones que literalmente pues quedaron empapados y destrozados? Todo el mundo aquí haciendo balance y también acudiendo a la oficina de atención al ciudadano que abría hoy al público a las 8:30, aunque desde el ayuntamiento no han dejado de trabajar desde el pasado domingo. Os podéis imaginar numerosas llamadas a la policía, a los bomberos. De hecho, hace algunos minutos, por ejemplo, acudía a esta oficina una señora que vive en Juan de la Cierva número 20 y que estaba preocupada porque la cuarta planta estaba muy afectada, los vecinos habían tenido que pasar la noche fuera, o un bodeguero, Julián Herranz, que nos decía que todavía tiene en su bodega 2 metros de agua. Para allá han ido ahora los bomberos para intentar sacar todo lo que quedaba. Siguiendo todo este trabajo está el alcalde del municipio, que tampoco ha descansado. Las fiestas deberían haber terminado hace algunas horas, pero no había cuerpo, así que el domingo Guillermo Ita se tuvieron que suspender.
Sí, hola, buenos días. Desgraciadamente tuvimos que suspenderlas porque por cuestiones de seguridad nos aconsejaron que la plaza de toros que se monta en la Plaza de la Constitución había tenido un daño estructural y, claro, no podían asegurar el desarrollo normal de las fiestas. Nos vimos abocados a suspender todas que giran alrededor de la Plaza de la Constitución.
Toda esa tierra, ¿no?, que vemos ahora por las calles también procedía de ese albero.
Sí, parte de ella, pero la circunstancia de la tormenta del domingo pasado era esta, que arrastraba mucho, mucho barro. No es el barro de la plaza, sino todo el barro que venía de la cabecera del valle.
Hemos hablado con vecinos de la calle Real, de la calle Misericordia, de Juan de la Cierva, pero también con gente afectada de la zona de Valtierra. Allí la gente vivió momentos muy tensos, ¿no? Son casas de campo, con huertas, que literalmente también quedaron inundadas.
Sí, claro. Aparte de las inundaciones que hubo en el casco urbano, como las lluvias fueron extremadamente torrenciales, se desbordó el arroyo Vilches, un arroyo que es un pequeño meandro que desemboca en el Jarama, que tiene pocos centímetros de anchura, pero que en el día de la tormenta pues llegó a tener más de 40-50 metros de ancho y pues eso, inundó todas las fincas de Valtierra.
¿Y dónde se trabaja? Porque hemos visto, decíamos, a los bancos abrir, lógicamente tienen todas las entradas afectadas con barro, están poniendo carteles, cuidado, para que la gente no se resbale. ¿Qué zonas todavía quedan por limpiar?
Hay muchísimas, muchísimas zonas. Yo pido paciencia a los vecinos. La tormenta se desencadenó el domingo. Hoy estamos a martes por la mañana. Ayer se estuvo trabajando todo el día, toda la noche también del domingo. Entre el domingo y el lunes también tuvimos precipitaciones fuertes que hicieron un amago también de otra inundación. Yo pido paciencia porque esto no se puede solucionar en 2 días. Esto estaremos semanas. De la pasada tormenta del día 26 de agosto todavía no nos habíamos restablecido completamente y estábamos todavía limpiando y regenerando nuestro municipio. Ahora nos toca limpiar. Pero bueno, también estamos pensando, porque no podemos olvidarlo, que algo habrá que hacer para paliar todas estas tormentas que antes eran algo excepcional y que se están convirtiendo en algo, como vemos, normal y de todos los veranos, y algunas veces incluso este verano de varias veces en el mismo verano. Sí.
Eli, decíamos, están recuperando. Estábamos preguntando antes en la oficina que abría al público a las 8:30, que iba a permanecer abierta hasta las 7. En la tormenta pasada se registraron más de 700 reclamaciones. Hoy es el primer día de esta nueva tormenta. En aquella ocasión, en el mes de agosto, fue más una granizada. Las circunstancias han sido muy diferentes, pero sí que hemos visto pues a gente preocupada por esos locales o viviendas bajas o incluso los altos, casas con 4 o 5 plantas que habían sufrido problemas en la superficie, en el tejado. Guillermo Ita te está escuchando atentamente para resolver también todas tus dudas.
Don Guillermo Ita, alcalde de Arganda del Rey, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, la Comunidad de Madrid creo que ya ha anunciado ayudas que van a llegar a esa población, pero primero habrá que hacer efectivamente un balance y habrá que cuantificar todos los daños que se han sufrido y que afortunadamente en esta ocasión solamente han sido materiales. ¿Cuánto tiempo se puede tardar en realizar, digamos, esa medición de daños?
Pues mire, todavía estábamos involucrados en la medición de daños de la pasada tormenta. Yeah. La oficina de atención al damnificado no se cerró, es decir, todavía estábamos con ella abierta. Muchos de los vecinos que sufrieron daños el día 26 de agosto han vuelto a sufrir daños, en algunas ocasiones todavía más importantes. Así que bueno, tendremos que hacer una revaloración de los daños. En fin, necesitamos ayuda.
Claro.
Necesitamos ayuda de todas las administraciones. Sí.
Y luego usted decía, esto hay que prevenirlo, y es evidente. Además, no sé si usted ya está pensando en algún tipo de infraestructuras que sea necesaria o hay que arreglar algo de lo que ya está hecho para evitar estas inundaciones.
Mire, estas riadas son no habituales en Arganda. Son recurrentes, han pasado en muchas ocasiones, en bastantes ocasiones, porque la orografía de Arganda pues hace que las tormentas que caen en la cabecera del valle pues bajen con violencia por todo lo que es el cauce natural de las aguas. Esto ha pasado históricamente aquí en Arganda y se han hecho muchas obras ya de acondicionamiento para que esto se palíe. Pero claro, en la violencia del agua en estas condiciones es muy difícil de paliar, porque si caen las cantidades de litros por hora y por kilómetro cuadrado que caen, pues es muy difícil. No obstante, tenemos que hacer algo. Uh-huh. Ya teníamos una reunión planteada con el canal de Isabel II para ver estas obras necesarias del saneamiento, de la conducción de aguas pluviales. La teníamos prevista ya antes de la tormenta de ayer, porque bueno, era algo que tenemos que hacer. Ahora hablaremos con el canal, ahora veremos con los técnicos, con los ingenieros hidrográficos lo que tenemos que hacer y habrá que hacerlo. El Ayuntamiento de Arganda pondrá todo lo que tiene para hacerlo, pero es evidente que vamos a necesitar ayuda, de ayuda de todas las administraciones.
Recuérdenos, alcalde, ¿cuántos habitantes tiene Arganda?
Pues mire, somos de derecho 55.000, pero vamos, la condición de Arganda hace que seamos de hecho más de 60.000.
Bueno, ¿y qué porcentaje de vecinos ha podido verse afectados?
Mire, esta tormenta del pasado domingo afectó a mucha más gente. Se desbordaron varios arroyos y esto ocasiona muchos más daños. Pues afectados, pues prácticamente el 20% de la población, porque ha habido muchos daños en viviendas. Todavía estamos sacando barro de viviendas y de comercios, de industrias. Uh-huh. Todavía estamos el adecuando incluso viviendas. Hay gente que se ha tenido que desplazar de su vivienda. Tenemos alojadas en un hotel a 4 familias al menos. En fin, que todavía estamos poniéndonos de pie de al haber caído el domingo por el agua.
Por último, alcalde, no sé si quiere hacer usted algún llamamiento. ¿Necesitan voluntarios? ¿Necesitan algo que podamos hacer el resto de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid?
Bueno, en este momento la cosa está ya mucho más estable y estamos, como digo, intentando en los últimos rescoldos de lo que está quedando, pues arreglar la situación. Pero hemos tenido voluntarios aquí en Arganda, tanto en la tormenta del 26 como en la del domingo. Hay que poner sobre la mesa y hacer siempre una alabanza de los voluntarios que se echaron a la calle para ayudar a quien fuese, a quien lo necesitase. Había gente ya justo después de la tormenta con palas, con cepillos, con fregonas incluso, intentando recoger el agua de donde fuese y sacarla de los domicilios. Eso, si saca uno algo agradable o algo a resaltar de estas tragedias, es el ver que está rodeado uno de vecinos solidarios, es decir, que cuenta uno con amigos más que con vecinos.
Pues ojalá, alcalde, esas ayudas que ustedes necesitan lleguen pronto. Ojalá, si hay algo que arreglar en el tema de infraestructuras, se ponga solución de manera inmediata, porque no puede ser que Arganda en nada, en plazo de muy poquitos meses, haya sufrido esta misma catástrofe en 2 ocasiones. Nosotros vamos a hablar inmediatamente con don Manuel Regueiro, que es presidente del Colegio Oficial de Geólogos, a ver si él también nos aclara algo de por qué ha sucedido eso. Desde aquí, alcalde, le deseamos muchísima suerte a usted y a sus vecinos.
Muchísimas gracias a ustedes por el interés.
Un abrazo. Gloria, que te dejamos ahí cualquier novedad que haya,
todos
nos la cuentas.
Aquí pendientes del tiempo, no llueve, es la buena noticia, y para los que tengan que utilizar el metro, importante, porque ayer estuvo cortado durante muchas horas, está restablecido ese servicio, que es una vía de comunicación fundamental para los argandeños que se desplazan, por ejemplo, a la capital.
Muy bien, muchas gracias, Gloria, y se lo acabo de contar yo al alcalde. Hemos acudido al presidente del Colegio Oficial de Geólogos para ver por qué el resto de los municipios de Madrid, pues bueno, han sufrido las lluvias y evidentemente en algunos casos ha habido daños, en bajos, en locales, porque cuando la lluvia cae de una manera tan intensa en muy poco tiempo, hombre, siempre ocurre algo. Pero nos ha llamado mucho la atención que Arganda del Rey haya sufrido estas inundaciones dos veces en muy pocos meses y quizá algo tenga que ver, como nos decía el alcalde, el hecho de que este sea una localidad que está situada en la depresión del Tajo y que en su término confluyen aguas de varios ríos y de varios arroyos. Don Manuel Regueiro, muy buenos días.
Muy buenos días.
No sé si habría que empezar por resituar Arganda del Rey o no. Está bien situada Arganda del Rey. ¿Por qué le ocurren estas cosas a esta población?
Bueno, primero, Arganda no ha sufrido inundaciones reiterativas en los últimos años, ha sido este año, y la de agosto fue una granizada,
sí,
y la de ahora ha sido una lluvia muy intensa. Pero miremos Arganda. Arganda, cuando se ubicó ahí, en tiempos de los romanos, estaba en una de las, es una vaguada, pero estaba en una de las laderas de la vaguada. Arganda empezó a crecer, y empezó a crecer por la otra, y además hacia la cabecera del arroyo principal que atraviesa la ciudad, que por cierto tiene una calle principal que se llama La Arroya. Se llama La Arroya por algo, es decir, por ahí va el antiguo arroyo que se canalizó con un se hizo una tubería de desagüe, y ese canal de desagüe pues estaba dimensionado para una determinada población y para una determinada, para unos determinados caudales. Si tú vas subiendo la población hacia la cabecera y vas impermeabilizando más superficie, pues evidentemente entra más agua en un canal que está diseñado para un tipo de caudales. ¿Por qué ha ocurrido esto? Lo de agosto, porque el granizo es sólido, y en fin, en una canalización que la llenas de, digamos, vamos a decir, arena, que es arena y algo de agua, pues hay gente que le salió granizo por los retretes de tanta presión que hizo el... Es decir, que es una cosa muy extraordinaria. Y lo de ahora, posiblemente que ese desagüe hay que mirarlo, cómo está diseñado, si está diseñado para unos caudales tan poderosos como los que ha habido ahora, y si no, pues hay que hacer algunas estrategias de canalizar el caudal, hacer una cosa que hay en otros sitios, que son esas balsas de tormenta, que son, digamos, unos huecos donde... cuando no pasa nada, pues están vacíos, y cuando llega una tormenta fuerte, pues se llenan y entonces impiden que el caudal baje por la arroya y donde la población.
De todas maneras, señor Regueiro, durante años no muy lejanos se ha hecho esto mucho, construir en lugares donde no se debía construir, porque siempre se dice que el agua tiene memoria y por mucho que se canalice, cuando se cambia el curso de un río o de un arroyo, siempre se corre el peligro de que ese río o ese arroyo se desborde y vuelva, digamos, por su camino natural, ¿no?
A lo que se llama la llanura de inundación. Se llama llanura de inundación por algo.
Ya.
Pues sí, efectivamente. Nosotros llevamos diciendo muchos años, insistimos ahora, aunque bueno, parece increíble que en un país donde todos los años hay inundaciones, todos los años, cuando el consorcio te dice que el gasto más importante del consorcio de compensación de seguros anualmente, los millones de euros que cuestan las inundaciones, están ahí, que están produciéndose anualmente, hombre, ¿no sería más lógico utilizar la técnica y hacer medidas preventivas que estar gastando todos los años y además dañando las propiedades y los bienes, incluso habiendo muertos en algunas ocasiones, y gastar el dinero en prevención? Y la prevención, digamos que los estudios se pueden hacer. Nosotros hemos dicho muchas veces que este país todavía le falta, en Europa hay una directiva de inundaciones que se traspuso, y en este país falta que los ayuntamientos, que los planos también están, es decir, es que resulta que los mapas de peligrosidad los puede ver cualquier persona en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables que tiene el Ministerio el Ministerio de Transición Ecológica. Es decir, uno puede entrar y ver qué zonas tienen peligro de estar de ser inundables. Los ayuntamientos que hacen un plan general tienen que tener, por ley, tienen obligación de hacer los mapas de riesgos a la escala del municipio y tienen obligación de impedir que se construyan determinadas edificaciones en la zona de inundación. Es decir, esto es que es la ley. Yeah. Si uno no cumple la ley, luego no puede venir a decir, es que declárenme zona catastrófica. No, no, usted ha cumplido la ley, porque habría que ver quién es el responsable ahí. El ayuntamiento que autoriza la construcción en una zona de que tendría que estar prohibido y que ellos saben que tendría que estar prohibido, pero lo autorizan porque hay otros intereses por el medio. Y no estoy diciendo que esto sea el caso de Arganda, porque insisto que es una ciudad muy antigua y esto sí, que les claro. ha ocurrido este año es bastante atípico. Es verdad que aún atípico ahí habrá que mirar la canalización y a lo mejor hay que dimensionar un estanque de tormentas al norte, donde vienen las aguas al municipio. No sé si ellos lo... Pero bueno, en cualquier caso también hay que mirar su plan general y ver claro. si tiene una previsión para si tiene sus mapas de riesgo de inundaciones, de peligro de inundaciones. No sé.
Por último, señor Regueiro, ya que hablamos con el presidente del Colegio Oficial de Geólogos, no sé si la naturaleza del terreno, primero, desconozco cuál es la de Arganda del Rey, si es un terreno rocoso, arcilloso, areno, si eso tiene algo que ver o no en el caso de inundaciones o de que sea un terreno más proclive a embalsar agua que otro.
Bueno, obviamente si el suelo es totalmente impermeable, vamos a poner arcillas, pues el agua corre por encima, no lo absorbe. Si el suelo es arenoso, pero el suelo de Arganda es arenoso y arcilloso, o sea que no es necesariamente el suelo el problema.
Ya.
El problema es mucha agua, una canalización defectuosa o atascada uh-huh. Y que el arroyo pasa por el medio de la ciudad porque se llama la arroya, es decir, ya. que está muy claro... Está muy claro que es el sitio donde va a venir el agua siempre y que cuando uno asfalta y impermeabiliza, pues lo que produce es precisamente que el agua circule con más velocidad porque no puede absorberla a la tierra.
En fin, que Arganda estaba mal planificado desde el principio, alguien lo colocó allí, lo que pasa es que vamos a buscar al culpable, en fin, estamos hablando de una ciudad como usted decía, muy Arganda, antigua.
La Arganda romana no tenía inundaciones, quiero decir que el agua iba por abajo, por uh-huh. donde luego se siguió la construcción.
Ya.
Es evidente que la gran mayoría de las ciudades están cerca de ríos y lo único, si tampoco vamos a tirar todos los edificios pero hay medidas sí. técnicas que se pueden utilizar, además de una cosa muy importante que es advertir a la población y formarlas en este tema, no que de un día para otro, no, saber lo que hay que hacer cuando ocurre. Uh-huh. En países desarrollados, estoy hablando, por ejemplo, una ciudad que he hablado alguna vez, que es Brisbane, sí. en Australia, tienen una zona, están en la salida de un río, se inunda de manera regular y lo saben, y lo único que tienen unas zonas con colores que cuando el ayuntamiento advierte que va a haber inundación, pues se hace el mecanismo de, oye, hay inundación, vamos a salir de aquí, y además no construyen edificaciones importantes en los cauces, ¿no?
Pues ojalá hagamos aquí algo parecido, por lo menos, porque más vale prevenir, y en este caso está clarísimo. Don Manuel Regueiro, presidente del Colegio Oficial de Geólogos, le agradezco mucho que nos haya aclarado todos estos conceptos y que haya estado con nosotros.
Un placer.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades. Atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles. Solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Y ayer todos nos conmocionábamos al conocer el último de momento asesinato machista. Les hablo del triple crimen ocurrido ayer en Valga, en Pontevedra. José Luis Abed, autor confeso, asesinaba a tiros a su exmujer, de la que se había divorciado en enero, también a su excuñada, la hermana de su mujer, y a su exsuegra. Todo en presencia de sus hijos, que estaban dentro del coche esperando para ir al colegio.
La mujer salía con los hijos para el colegio.
Unos tiros, tas, 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 serán las 8:15, así.
Su exmujer, su suegra y su cuñada, muy bestial.
Con un arma corta.
Él se entrega.
Sí.
El moro se entregó tras disparar a Sandra, de 39 años, la madre de los pequeños, a la que acusaba de querer ir de víctima. Ahora sí que es una víctima, como lo son su madre, María Elena, de 58 años, y Alba, de 27, abuela y tía, que de unos niños a los que su padre les ha destrozado la vida asesinando a quien se la dio, con 4 y 7 años que tienen los niños, han vivido una auténtica película de terror que para su desgracia no es ficción. Bueno, para hablar de estos menores, en concreto de estos dos, pero también de otros 30 menores que en lo que llevamos de año se han quedado huérfanos por culpa de los asesinatos machistas, tenemos con nosotros a Javier Urra, doctor en psicología, primer defensor del menor y uno de los expertos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Javier, muy buenos días.
Muy buenos días, Eri. Un tema realmente terrible, ¿no? Lo que es la fuerza del odio, rencor, y de la tranquilidad para irse luego a esta otra población y llamar a la Guardia Civil y decir yo lo he hecho, ¿no? Y haber conseguido una pistola que en estos momentos todavía no sabemos de dónde lo consiguió, de ser del mercado negro. Por lo tanto, un asesinato, algo muy previsto, sin duda.
Bueno, hablamos de dos niños que se han quedado huérfanos por culpa de los criminales que hacen este tipo de cosas. Pero nos interesaba mucho saber, Javier, ¿qué es lo que se puede hacer ahora con estos niños? Ya sabemos que van a ir a vivir con un familiar, quiero decir, sus necesidades, digamos, físicas van a estar cubiertas, pero claro, estamos hablando de niños de 4 y 7 años que han presenciado cómo su padre mataba a tiros a su madre, a su tía y a su abuela. Supongo que estos niños necesitarán un tratamiento psicológico desde ya mismo.
Pues sí, sin duda sí. Lo primero, los niños lo primero que precisan es la búsqueda de la normalidad. Digo la búsqueda porque la normalidad no existe, pero quiere decir que, bueno, dentro de la familia extensa, alguien que les dé mucho cariño, muchísimo amor, muchísima proximidad, muchísima serenidad y paciencia para ver cómo evolucionan a lo largo de, no los días, ni los meses, ni los años, Esto deja una marca indeleble, es un estrés postraumático brutal, porque les han matado a su madre físicamente, les han matado a su tía, les han matado a la abuela, es que les han matado, aparte de su historia, de su porvenir, pero también ¿quién les ha matado? Su padre, que es el que queda vivo. Por lo tanto, a la gente que iban a querer siempre, a la gente que la van a echar siempre de menos, que es su madre, que es su tía, que es su abuela, no las tienen. Y sin embargo, tendrán en la cárcel a alguien que a lo mejor dentro de unos años dicen, hijos, hice una locura, pero me estaban perjudicando, no fui capaz, tuve un trastorno mental, no, no, Pero es quien les ha matado. Y claro, eso les va a generar también cuando ya sean adolescentes o ya jóvenes de 18 años. Es decir, me relaciono con este hombre que, siendo mi padre, que lo es, ha matado. Y luego les, fíjate, les entrará un interrogante muy posiblemente dentro de unos años, aunque sea difícil que lo verbalicen, es, ¿esto se le da? ¿Yo podría tener un día una conducta tan criminal, tan terrible? Bueno, toda esa confusión, ese centrifugado mental va a pasar. ¿Qué tienen los niños de positivo, Eli? Pues que son niños, tú los conoces muy bien, has escrito sobre adolescentes, y entonces, pues dentro de 4 días están con otros niños en un colegio y lloran, pero luego en otro momento viven el presente y salen a jugar con el balón, al baloncesto o al deporte que fuere. Y pareciera entonces, es decir, pero bueno, no son conscientes de lo que ha pasado. Sí, son conscientes, sufren, lloran hacia adentro, pero viven el presente. Esa es la realidad de los niños, que son más resilientes que los adultos. Ahora bien, la orfandad está. Por lo tanto, que necesitan un profesional, sin duda. Pero antes que un profesional y después de un profesional, lo que requieren es una familia que sea su nueva familia, donde les quieran. Es como una adopción, ¿eh? Como si hubieran venido de otro mundo y uno, y digas, mira, esta es tu nueva vida. Ese dolor es indeleble, tu madre murió, nunca debió de morir, ni tu tía ni tu abuela, a manos de tu padre, que es lo más terrible, lo más confuso para elaborar. Porque fíjate, lo has dicho tú, uno de los niños tiene 7 años. Y tú sabes que un niño de 7 años ya tiene un criterio moral de lo que está bien y lo que está mal. Sabe lo que es el yo y lo que es el tú. Por lo tanto, el acto en sí es absolutamente perturbador. A la pregunta, ¿son unos niños que podrán en día recuperarse o podrán ser buenos padres o buenas parejas? La respuesta es sí. ¿Son niños que les ha quedado una marca ya indeleble mientras vivan? La respuesta es también
claro, que sí. ¿Quién debe explicarles lo que ha pasado, Javier? Porque, claro, ellos han sido testigos presenciales, pero, claro, un niño de 4 años, por ejemplo, incluso un niño de 7, es posible que en estos momentos en su cabeza haya una confusión tremenda. Sí. ¿Esto lo tienen que hacer las personas más cercanas o tiene que hacerlo un profesional?
Yo creo que tienen que hacerlo ambas. Las personas más cercanas, desde ese cariño, desde ese afecto, desde ese amor, de esa buscada normalidad de ir al colegio, de salir un fin de semana a ver un monumento, y con una capacidad de escucha absoluta a lo que reflejen, con la dificultad del sueño o de la alimentación, con un dibujo, en la conversación con otros niños. Bueno, ahí es donde va a ir aflorando las cosas. Y siempre decir, habrá que ver qué nombre le van a poner. ¿Le van a poner hijos? ¿Les van a tratar como hijos? ¿Les van a llamar hijo? Eso, pero con prudencia, porque ellos son huérfanos y no se sienten. Y ahí habrá que esperar a ver cómo elaboran. Y siempre diciendo, si un día me preguntas, yo te contestaré. Si un día me necesitas, yo estaré. Sí, tienen que volver a ganar la confianza en el ser humano, porque esto desborda su capacidad. Bueno, también desborda lo de los adultos. O sea, es muy difícil de elaborar que quienes tienen que protegerle y quererles, uno de ellos mata a la otra parte y se va a prisión, o en otros casos se suicidan. Es que es imposible. Y en cuanto al terapeuta, pues lo que hay que hacer es un seguimiento largo, continuado, para ir viendo, ¿no? Sus elaboraciones, sus pasos adelante, sus retrocesos, sus flashbacks, sus miedos, sus imágenes a veces de lo que vieron o no. Y eso a veces está muy subterráneo, no aparece, y dentro de 4 años, sin confundir que en la preadolescencia tendrán los problemas propios de los preadolescentes, pero ellos siempre sabrán que son hijos de esa situación. Hijos de esa situación, que ya tenemos 300 niños huérfanos, que tenemos 30 niños muertos a manos del propio progenitor. En fin, es que es una realidad social. A mí me parece lo más terrible que tenemos en este momento en la sociedad en España, que será en todos los países del mundo, ¿eh? Pero a nosotros nos afecta aquí. Si yo tuviera que decir cuál es lo más terrible que tenemos en este momento, sin duda es esta realidad. Y una cosa, permíteme, Eli, y otros niños. Y otros niños que oyen en la radio o ven en la televisión o escuchan a sus padres hoy hablar de esto, ¿qué piensan mañana cuando ven a sus padres que se gritan un día? Pues porque todas las parejas hoy un día las cosas no van bien. ¿Se pueden llegar a preguntar, a formular hacia adentro no me irá a hacer esto mi padre o mi madre, ¿no? O no me irán a matar a mí, o no irá a matar a mi madre. ¿Y qué se están formulando hoy muchas mujeres que tienen miedo de un hombre que le ha dicho, lo vas a pagar, te vas a enterar? ¿Te acuerdas de lo de Pontevedra?
Claro.
¿Se van a atrever a denunciar? ¿Creen que esa situación pone en riesgo también a sus seres queridos, a su hermana, a su madre? Que ya no es el primer caso tampoco que tenemos de ampliar el asesinato. Es decir, el ser humano es capaz de amar, es capaz de tirarse a la mar a salvar a una persona que se está ahogando sin conocerla, pero es capaz de generar un odio desde el narcisismo, desde el yo. Es decir, a mí me has jodido la vida, que es como seguro él lo ha elaborado, por lo que fuere. O tu familia y tú me habéis hundido, yo voy a acabar con vosotras. Luego iré a la cárcel o me suicidaré, no importa. Pero ese odio es verbal y eso hay que sancionarlo durísimamente, pero sobre todo hay que prevenirlo con la educación en los niños a cortísima edad. 3 de cada 4 niños se separarán, habrá ruptura matrimonial el día de mañana. 3 de cada 4. No se está haciendo nada de lo que Javier Urra entiende esencial. Y lo dije en el Congreso de los Diputados. Cuando hablamos de empatía, cuando hablamos a los niños varones de decir ponte en el lugar de... Y cuando alguien se separa de ti o se va con otra persona, claro que te duele y claro que te frustra y claro que te rompe el proyecto de vida. Pero eso o se educa toda una vida o estos hechos lo vamos viendo. Todos los años tenemos 52, 53 mujeres muertas a manos de quienes dicen que les han querido. La fórmula de la prevención, Eli, es al final educar correctamente en lo que pudiera pasar el día de mañana.
Javier, tendremos que hablar otro día. Hoy te hemos sacado de un congreso, te hemos raptado de alguna manera, te hemos secuestrado, no, pero quedamos en hablar, en que vengas un día a este programa a hablar como experto del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, qué en vez de ir a menos vamos a más, porque el año pasado fueron 28 mujeres muertas. Creo, en este año, lo que llevamos de año, creo que se ha doblado la cifra. En fin, algún día tendremos que abundar en esto. Javier Urra.
Cuando quieras, porque me parece que has tocado el tema más terrible en lo que a mí me compete con el tema de menores, es esta realidad terrible, terrible. Por lo tanto, cuando tú me digas, estar en tu programa, ¿cómo no?
Javier Urra, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego.
Adiós.
Me dio un beso y cerré los ojos.
Segunda temporada de nuestro concurso de microrrelatos en Buenos Días, Madrid. Todos los miércoles, en nuestra sección de libros, los escuchamos.
Envía tus textos a microrrelatos@ondamadrid.es.
Máximo 5 por persona, 30 palabras y tema libre. Cada mes elegiremos el relato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
Mañana de museos, tarde de retiro. Y noche entre gigantes.
microrrelatos@ondamadrid.es.
No necesitas de más para seducirme. Pecado capital.
microrrelatos@ondamadrid.es. El concurso de microrrelatos de Buenos Días Madrid.
Son las 10:45 de la mañana y a estas horas el mundo se divide en dos. Clara Esteban, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Eli? Se divide en dos, queremos saber en qué proporción y por eso lanzamos un estudio, una encuesta, una pregunta en nuestras redes sociales, en concreto en Twitter, Buenos Días OM, ahí estamos. Y ya está además colgada nuestra encuesta de hoy porque estamos en la Semana de la Movilidad y tan fácil como que nos digan nuestros oyentes si se mueven en transporte público, caminando, bici, patinete, ahí entraría todo el transporte alternativo. O
en coche
por otra
privado.
Parte, en coche privado. Así de sencillo. Queremos saber cómo se mueven nuestros oyentes.
No vale decir lo que uno querría, sino lo que uno hace.
Bueno, a ver, que es
porque
Twitter.
A lo mejor, oye, yo querría ir en transporte público, pero no puedo. Tengo que ir en coche privado. No,
muy
no.
A mi pesar, claro.
Exactamente, pero que nos digan qué es lo que hacen. Vamos a comprobar si hay más gente que va en coche privado o va en transporte alternativo.
Que también tenemos la opción en Twitter de poner los comentarios que queramos, lógicamente, pero hay que votar. Hay que votar una opción u otra. Luego se puede decir, pues yo si tuviera un autobús que me dejara de casa en la puerta del trabajo, iría en transporte. Bueno, pues eso, reivindicaciones abajo.
Pero es tan fácil como votar cosa u otra.
Muy bien.
Ahí. Indoloro, gratis.
Anónimo.
Anónimo, no hay que suscribirse. No le va a llamar una telefonista diciendo, por favor, nada.
No hay tráfico
nada.
De datos personales ni nada de nada.
Es tan fácil como entrar en @buenosdiasom en Twitter y decir transporte público o alternativo y transporte privado.
Eso es.
Muy bien, Clara, a las 12:30
vemos
aquí
los
resultados.
Es.
Venga, hasta luego. Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Vaya, qué guapa estás. Gracias. La verdad es que me veo genial gracias a Le Clinics. Tienen más de 200 tratamientos para rostro y cuerpo y un equipo médico increíble. Echa un vistazo a sus redes sociales y verás resultados y experiencias de otros pacientes. Anímate, la primera consulta es gratuita.
Leclinics.es, medicina estética y cirugía. 6 centros en Madrid. El arte de tu belleza. 900-907-848.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
Nieves Herrero es cercanía.
¿Cómo estás, Nieves? ¿Has escrito un libro nuevo?
Sí.
Qué bien escribes, hija mía.
Yo sería la mujer más feliz del mundo con una Concha Velasco protagonizando una novela. Yo,
difícil va a ser.
Nieves Herrero es actualidad.
Y esa actualidad política del día tiene que ver con la reunión de los equipos negociadores del PSOE y de Unidas Podemos.
Nieves Herrero es Madrid.
Pero es que en Madrid la vuelta a las aulas nos deja la mayor cifra de profesores en activo.
Nieves Herrero comparte contigo todas las tardes para que no te aburras ni un solo minuto.
De lunes a viernes, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Cuando quedan 10 minutos para las 11 de la mañana vamos a abrir nuestra sección Poli de Cercanías, aunque ya tenemos también aquí a Miguel Aguado con su ecología de andar por casa. Y no es que vaya yo a mezclar los temas. Buenos días, Miguel.
Muy buenos días.
Pero el primer tema que vamos a tratar con Ricardo Gutiérrez, que es portavoz de la Policía Nacional, no sé si tiene que ver con la ecología o no. Ricardo, buenos días.
Hola, buenos días, Eli. Buenos días a todos los oyentes de Onda Madrid.
Bueno, estamos hablando de una operación policial reciente. La Policía Nacional incautaba, creo que fue ayer o anteayer, 19 kilos de marihuana y detenía a 9 personas por su cultivo en un chalet ocupado. Decía yo un poco en broma esto de la ecología, porque, hombre, la plantación de marihuana a lo mejor era ecologísima, ¿no, Miguel?
Claro, podía ser de lo más sostenible, pero el uso, que probablemente ya. De lo que hablamos, sí. Es lo que es mucho más discutible.
Bueno, ¿cómo transcurrió esa operación, Ricardo?
Bueno, pues son como tres operaciones que hemos hecho dentro de la lucha que llevamos a cabo contra el tráfico de drogas y contra estos delitos que, bueno, no dejan de ser delitos contra la salud pública. Pensemos que son sustancias estupefacientes y para ese destino las cultivan, para el tráfico de drogas, con todo lo que hay alrededor, además del tráfico de drogas. Pues concretamente, mira, en una de ellas se detectó pues la posibilidad de que estuvieran realizando alguna actividad ilícita en el interior de un chalet, que además lo tenían ocupado, eran ocupas de esa vivienda, uh-huh. ¿Sí? Una localidad madrileña de Fresta del Torre, de Torote, perdón.
Sí.
Y finalmente, pues bueno, pues con el mandamiento de entrar de registro oportuno accedimos al interior y se incautó bastante sustancia estupefaciente, bastante marihuana. Uh-huh. Luego también en otra localidad, en Colmenar Viejo, en una investigación paralela a esta, llevada a cabo por el mismo grupo de investigación, exactamente lo mismo, y conseguimos incautar 765 plantas. Y luego además, pues como dato curioso también, dentro de estas operaciones que llevamos a cabo contra el tráfico de drogas aquí en la Jefatura Superior de Policía de Madrid, pues también detectamos la salida de parte de esta marihuana que iba destinada al Reino Unido. Se pretendía enviar por correo postal, por paquetería, y finalmente se detectó y la conseguimos interceptar. Lo que luego nos costó es dar con el destinatario, con el destinatario y con el remitente, ya que este había empleado documentación falsa para realizar el envío que había y sustraerse a la acción de la justicia.
Ricardo, yo creo que conviene hablar un poco del cultivo de la marihuana desde el punto de vista policial, quiero decir. ¿Cuándo es delito? Porque claro, sabemos que en nuestro país es delito no el consumo, sino el traficar, digamos, con este tipo de sustancias. Pero ¿desde qué momento empieza a ser delito el cultivo de la marihuana? Porque me imagino que no es lo mismo tener una plantita de marihuana en una esquina de tu terraza que tener 765 macetas.
Bueno, evidentemente pues va en función mucho de las cantidades que se van marcando pues por jurisprudencia de nuestros jueces y tribunales, y sobre todo pues nosotros, en cuanto lo que observamos es que esa marihuana, entonces el destino es facilitársela a otras personas, pues tenemos que tener en cuenta que el delito de contra la salud pública, lo que conocemos normalmente como tráfico de drogas, pues es facilitar a realizar, dijéramos, que labores de cultivo, labores de plantación, cuando se trata de facilitárselo a otras personas para su consumo. Ahí estamos hablando claramente de un delito de tráfico de drogas, y luego pues en otras ocasiones, aunque no se pueda detectar esa cesión, ¿no? Uh-huh. Se va a facilitar a otra persona que se va a vender, pues en función de las cantidades, pues lógicamente claro, también estamos, y se presume que no es una cantidad para el consumo propio, sino que va destinada a traficarse con ella.
Claro, tampoco es lo mismo tener la marihuana en la plantita que tener ya, digamos, sacada la sustancia de alguna manera prensada y empaquetada, porque esto, en fin, huele fatal. Una cuestión, Ricardo, me da la sensación de que se están dando numerosos casos muy parecidos a esto, es decir, casas que son ocupadas por personas que luego se dedican a este tipo, o de plantaciones, incluso a laboratorios, digamos, clandestinos para elaborar, por ejemplo, cocaína.
Sí, bueno, aquí nosotros en Madrid lo que hemos detectado y las operaciones que estamos llevando a cabo últimamente están dirigidas sobre todo porque lo que más se ha detectado es el cultivo de marihuana. Sí. Ese cultivo de marihuana se da tanto en chales ocupados como en viviendas de las que son propietarios algunos de estos detenidos que hemos hecho en distintas operaciones. Uh-huh. Normalmente, bueno, se hacen sobre todo en lugares que están en los alrededores de Madrid, donde sea menos visible la actividad. Pensar que cuando se trata de un cultivo, pues hay que introducir abonos, fertilizantes, claro, tienen que tener un sistema de aeración muy potente, uh-huh, climatización. Suelen ir aparejados también a otros delitos, como es la defraudación de fluido, sí, eléctrico, ya que necesitan mucha potencia eléctrica y mucho consumo de energía para poder llevar a cabo estas plantaciones. Entonces, uh-huh, normalmente se suelen realizar en las inmediaciones de Madrid, pero hemos detectado también, ya no solamente en chalet, sino también en algún piso, en alguna vivienda dentro de la ciudad, pues estos pequeños microcultivos con destino a traficar con esta sustancia.
Bueno, pues ahí está esa operación de la Policía Nacional, que se ha incautado de 19 kilos de marihuana, ha detenido a 9 personas. Luego, ¿estas personas les cae un puro importante, Ricardo, o no?
Bueno, eso es una cosa que ya depende
del juez, pero hombre,
una vez que les salga.
Pero vosotros tenéis práctica y sabéis si los que habéis detenido al cabo de X tiempo los volvéis a detener porque vuelven otra vez a las mismas.
Bueno, pero evidentemente, aunque dijéramos que muchas veces, pues quedan en libertad, es una puesta en libertad que es a la espera de juicio también. Luego ya cuando sale el juicio, ineludiblemente tienen que cumplir la condena que les imponga el juez, y por supuesto el trabajo nuestro, el trabajo bien hecho que llevamos a cabo, pues finalmente tiene sus resultados con una condena por parte del sistema judicial.
Muy bien, Ricardo Gutiérrez, portavoz de Policía Nacional y colaborador de este programa. La próxima semana nos volvemos a encontrar, ¿de acuerdo?
Por supuesto, ahí estaremos.
Hasta luego.
Adiós, buenos días.
Por cierto, hay una operación antidroga abierta a gran escala en Madrid en estos momentos. Por supuesto, no se pueden dar datos porque estamos hablando de una operación que está abierta. Si a lo largo de la mañana se puede decir algo, pues aquí tenemos nuestros micrófonos abiertos. Miguel Aguado, Ecología Andar por Casa. Hoy vamos a hablar de una cosa que no tiene nada que ver con la marihuana, pero ¿tú has visto plantitas de marihuana? ¿Qué características tienen?
¿Y quién no? Pues mira, es una planta muy, muy curiosa porque es una planta que podemos ver en cualquier parte del mundo y en España la vemos en el norte y en el sur y se adapta muy bien. Es de las plantas más extendidas en todo el planeta.
¿Mm?
Y
si ¿Ah, sí?
Sí, 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 porque se adapta muy bien. ¿Mm? Pero se ha hecho el árbol genealógico de la propia de la marihuana y se sabe que la planta proviene del Tíbet, de las altas montañas del Tíbet y se ha ido extendiendo por todo el mundo, con lo cual tiene una muy buena adaptación como tal, como planta, lo cual también ha sido aprovechado. Y también es una planta que desde hace mucho, mucho tiempo ya se conocen sus efectos.
Sí. Para psicotrópicos.
Los que, efectivamente, y se han utilizado desde varios miles de años antes de Cristo para cuestiones religiosas, para... Es decir, que es una planta que forma parte de nuestra historia, lo que pasa que ahora de una historia también delictiva en abuso y en exceso. Pero es una planta que vive con el hombre desde hace muchísimo tiempo y se ha ido adaptando estupendamente.
Bueno, que no vamos a hablar de marihuana con en nuestra sección de Ecología de Andar por Casa. Si todavía va a venir la policía, pero no a hacer su sección, a detenernos directamente. Hoy vamos a hablar de otra cuestión. ¿De qué nos querías hablar hoy?
Pues mira, muchas veces nos planteamos cuando hacemos obras, y lo hemos hablado, ¿no?, que hacemos con los escombros, pero tenemos una gran obra en la ciudad de Madrid, que es la demolición del Estadio Vicente Calderón. Y hemos hablado en Onda Madrid y en este programa sobre las molestias a los vecinos, las reuniones que ha tenido el ayuntamiento, cómo se intentan minimizar, porque en el fondo hay al lado dos colegios, un montón de viviendas, y es una gran operación. Pero lo que yo quería trasladar es qué se está haciendo con esos escombros, con esos residuos que se van generando, porque eso es una macro...
La verdad, uno no lo puede llevar al punto limpio ahí y tirarlo, porque me inundamos los puntos limpios de toda la comunidad de Madrid. Estamos hablando de muchísimas toneladas de escombros que yo no sé si se pueden reciclar, si...
Pues una parte sí.
Una parte se puede reciclar.
Y otra hay que aislarlo para que no tenga problemas. Lo importante es saber eso, saber qué se hace y cómo evitamos y cómo tiene un tratamiento ecológico, que nos da buenas pistas.
Bueno, pues están a punto de llegar las noticias a Onda Madrid, así que lo vamos a dejar ahí con puntos suspensivos.
Muy bien.
Y a la vuelta de las noticias abrimos ya nuestra sección formalmente de Ecología Andar por Casa para que Miguel Aguado nos cuente qué va a ocurrir con todos esos escombros que están saliendo de esa gran obra de demolición del... ¿Tú eres futbolero o no?
No, no.
No, o sea que lo del Calderón a ti no te ni te va ni te viene desde el punto de vista deportivo.
No, pero siempre me ha gustado. La verdad es que me da pena eso de que se lleven los estadios fuera de la ciudad, aunque creo que es lo más práctico.
Bueno, pues enseguida se lo contamos. Llegan las noticias, después volvemos con más Buenos Días, Madrid.